En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos en este Mediodía COPE contando historias, contando noticias. Y abrimos ahora este espacio del Espejo, nuestro programa de información semanal donde queremos conocer todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia burgalesa. Lo hacemos en este viernes, hoy es 13 de diciembre, festividad de Santa Lucía. Felicidades a todas las que llevan este hermoso nombre. Reciban un saludo de Álvaro Tajadura y del equipo que me acompaña en el estudio y que nos adelanta ahora los principales contenidos de los que hoy hablaremos. Lo primero que hacemos, José María Sanz, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola Álvaro, buenos días.
Lo primero que hacemos, decimos, es contar a nuestros oyentes los principales titulares que nos ha dejado esta semana.
Hoy traemos un programa cargado de noticias, porque esta semana la diócesis de Burgos ha acogido la visita de las reliquias de Santa Bernardita, que recorren España desde el pasado verano. Además, estaremos en la catedral que ha inaugurado esta semana el Belén del Ejército y donde en su capilla de Santa Catalina se ubicará próximamente un retrato de don Fidel Herráez, pintado por el artista Cándido Pérez Palma. Esta semana la SEO ha sido además testigo de varias firmas de colaboración entre distintas entidades y la Fundación Octavo Centenario. En unos segundos repasaremos estos y otros titulares.
La Iglesia burgalesa también nos propone participar en distintos eventos, actos y acontecimientos que nos adelanta ya Miguel Ángel Delgado, a quien también saludamos. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Cuéntanos cómo viene la agenda.
Esta tarde, la Asamblea Diocesana será objeto de análisis para las parroquias del Arciprestazgo de la Sierra y la Iglesia del Carmen acogerá una vigilia de oración en la víspera de la fiesta de San Juan de la Cruz. Además, presentaciones de libros y distintos actos con motivo del Adviento inundarán el calendario de la próxima semana. Después daremos todos los detalles.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Y todo el mundo ha hablado, está hablando esta semana de cambio climático, del cuidado del planeta, de Greta Thunberg. Pero ¿cómo vive la Iglesia este problema? ¿Qué hacen los cristianos para lograr una economía más sostenible y un planeta mejor? Queremos conocer cómo algunos de ellos han puesto en marcha la Huerta Molinillo, una interesante iniciativa que conoceremos de la mano de uno de sus promotores, Rafael Martínez. Será en la parte final de nuestro espejo, que como ven, viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos. Repasamos ya las noticias de la última semana. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La diócesis de Burgos recibe las reliquias de Santa Bernardita Subirus.
Es la vidente de las apariciones de la Virgen María en Lourdes y sus reliquias han recorrido España desde el pasado verano, siendo Burgos una de las últimas diócesis en visitar. Las reliquias llegaron el sábado procedentes de Madrid y tras hacer una pequeña escala en Aranda de Duero, fueron acogidas en la parroquia de San José Obrero de la capital. Allí tuvo lugar una eucaristía y posterior bendición de enfermos y ya por la noche la tradicional vigilia diocesana de la Inmaculada. Andrés Picón es el consiliario de la hospitalidad diocesana de Nuestra Señora de Lourdes.
La visita de las reliquias de Santa Bernardita a Burgos son un signo de que en los momentos más difíciles de la fe, cuando la secularización está más avanzada, Dios se hace presente en el mundo de una forma singular a través de los más sencillos. Bernardita era una niña de 14 años, analfabeta, enferma, la más pobre de su pueblo, y percibió la presencia de María y se convirtió en una referencia para aquellas personas que buscan sentido a su vida. Salud, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual.
Las reliquias partieron el pasado lunes rumbo a la vecina diócesis riojana.
Antes estuvieron el domingo en la catedral, donde el arzobispo don Fidel Herráez presidió la solemne Eucaristía del Día de la Inmaculada. Por la tarde, las reliquias se trasladaron al seminario de San José, que acogió el rezo de un rosario meditado con antorchas.
El Cabildo encarga al pintor burgalés Cándido Pérez Palma la elaboración de un retrato del arzobispo.
Un lienzo luminoso y pintado con gran realismo que se sumará próximamente a los 134 cuadros de obispos y arzobispos que han regido la diócesis burgalesa y que se ubican en la capilla de Santa Catalina de la Catedral desde el siglo XVI. Para su autor, la realización de este retrato ha supuesto un gran honor.
Pues un gran honor y un gran compromiso, porque claro, allí me pongo en muestra con los retratos de mucha gente, y entonces, pues un retrato que vaya mal, allí da el cante y te fastidia un montón. He procurado que sea digno dentro de mi estilo hiperquista, que sea digno y que encaje. El que lo vea, pues me identifique y me haga honor con respecto a los demás, ¿me explico?
En la catedral seguimos, ya que esta semana también el arzobispo bendecía el tradicional Belén monumental del ejército.
Más que un Belén, con sus 2.000 figuras es un auténtico recorrido por la historia sagrada, con más de 105 escenas que van desde el Génesis al Apocalipsis, con más de 400 metros cuadrados de exposición, más de 10.800 metros de cableado eléctrico, 170 focos, 470 puntos de luz y 18.000 vatios de potencia eléctrica. Es considerado como uno de los belenes de interior más grandes del mundo. Un belén que tiene además un fin solidario, tal como explica el teniente Enrique Menayo, el coordinador de todo el montaje.
Y una cosa importante es que este año vamos a donar los donativos recaudados a DACEBUR, que es la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de aquí de Burgos. También a otra asociación que es ABUL, Asociación Burgalesa de Laringectomizados. Y también, por último, vamos a dar otra parte a la Asociación Las Calzadas, que el año pasado le dimos un piquillo y este año pues se lo vamos a completar, y es la Asociación de Familiares de Personas con Capacidad Intelectual. Igualmente, también parte ya destinado para el Cabildo Metropolitano y para Cáritas Castrense.
También esta semana en la catedral, la Fundación Octavo Centenario firmaba nuevos convenios de colaboración.
En concreto, 7 empresas locales relacionadas con compañías de transporte, medios de comunicación, un grupo de concesionarios de automóviles y unas bodegas. Además, la Fundación ACS, ligada a su compromiso con el patrimonio histórico, también rubricaba un acuerdo esta semana con la firma de su presidente José Mayor Oreja y del arzobispo don Fidel Herráez para la difusión de eventos de carácter cultural y social.
Cuando el diaconado incumbe a toda la familia.
Albacete acogió la pasada semana el Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. En el evento han participado los diáconos permanentes de la diócesis de Burgos, David y Enrique, acompañado de sus esposas. Enrique y su mujer, María Asun, fueron los encargados, de hecho, de pronunciar una de las ponencias del encuentro, que llevaba por título «Cómo vivir y cómo vivimos la vida espiritual, aspectos prácticos y vivenciales».
Y cerramos nuestra mirada por el espejo retrovisor con personas sin hogar.
Sí, porque a raíz de una petición cursada a la Alcaldía de Burgos, un grupo de personas sin hogar de Cáritas y el CEIS se han reunido esta semana con la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez. Las personas sin hogar presentaron su situación actual y el proceso de exclusión que han vivido. También se valoraron las opciones que desde el ámbito local se pueden poner en marcha para mejorar su situación, como el acceso al Plan Municipal de Empleo y la potenciación de las empresas de inserción. Otra de las peticiones formuladas fue la del acceso a la vivienda, para la que han planteado la necesidad de fijar un precio asequible acompañado de una inversión mayor en vivienda social.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
Echado el vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante, porque la próxima semana será noticia otros eventos que nos propone vivir la Iglesia en Burgos y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalle. Como siempre, les aconsejamos cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Asamblea diocesana.
El vicario de pastoral José Luis Lastra imparte a las 4:30 de esta tarde en los salones de la parroquia de Salas de los Infantes una sesión informativa para explicar a los principales agentes de pastoral del arciprestazgo de la Sierra las principales claves de la Asamblea diocesana.
Mañana es la fiesta de San Juan de la Cruz.
Y con tal motivo el CIPE, el Centro de Iniciativas de Pastoral de la Espiritualidad, invita a los burgaleses a participar en una vigilia de oración a las 8 de esta tarde en la Iglesia del Carmen. El encuentro lleva como lema: nos convoca la vida, aunque es de noche.
Acción Católica.
Los movimientos de Acción Católica en Burgos celebran su tradicional retiro de Adviento en los días previos a la Navidad. Tendrán lugar este domingo 15 de diciembre a las 5 de la tarde en la parroquia de San Juan de Ortega.
Encuentro navideño.
Los profesores de religión católica en los colegios públicos y concertados de la diócesis mantendrán el próximo lunes, día 16, su tradicional encuentro navideño en el seminario de San José, con una charla, oración conjunta y posterior momento de confraternización y celebración. El acto comenzará a las 6:30 de la tarde.
El lunes, el delegado diocesano de Infancia y Juventud presenta su último libro.
Y lleva por título La Iglesia en Acción, un método pastoral para la ayuda cristiana. Y se presentará, como decías, el lunes día 16 a las 8 de la tarde en la Facultad de Teología. En el acto participarán el autor del volumen, Óscar Moriana, y José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización y Asistencial San Camilo de Tres Cantos, Madrid, quien lo ha prologado.
Ese mismo lunes, en Aranda de Duero, se celebrará la tercera sesión del Aula de Doctrina Social de la Iglesia.
Será a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa Catalina. Comenzará con una reflexión a partir del mensaje del Papa Francisco con motivo de las terceras Jornadas Mundiales de los Pobres. La esperanza de los pobres nunca se frustrará. Posteriormente se tendrá una oración de Adviento y se terminará con una merienda compartida. Acompañarán esta sesión los ponentes habituales Juan Ochoa Santamaría, superior de los padres claretianos, y José Luis Lastra Palacios, vicario de pastoral.
Día Internacional del Migrante.
Se celebra el próximo miércoles 18 de diciembre. Ese mismo día, a las 7:30 de la tarde, Encuentro y Solidaridad y la Delegación Diocesana de Pastoral de Migraciones inaugurarán el tradicional Belén Migrante que instalan en la Plaza de Santo Domingo, este año construido a base de clics de Playmobil. Durante las Navidades, además, se sucederán delante del nacimiento diversos actos como cantos de villancicos, vigilias o distintos testimonios.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En mediodía.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Madrid está siendo estos días la capital del cambio climático, de la cumbre contra el cambio climático. Son numerosas las propuestas que están saliendo allí para que entre todos cuidemos el planeta, y hoy queremos conocer cómo algunos cristianos llevan ya tiempos metidos, inmersos en esta problemática. Hoy queremos acercarnos hasta la Huerta Molinillo y por eso nos acompaña uno de sus promotores, que es Rafael Martínez. Antes de charlar con él, José María Sanz nos lo presenta.
Rafael Martínez Amor nació en Burgos y de formación profesional es ingeniero técnico agrícola. Casado y con tres hijos, forma parte de la Asociación Promoción Solidaria desde hace más de 10 años. Allí, desde la Fundación Alter, decidió poner en marcha hace 7 años Huerta Molinillo, una iniciativa de soberanía alimentaria que toma su nombre de la calle donde estaba ubicada. Un proyecto que ha ido creciendo con el tiempo, ya que también gestionan otra huerta en Rabé de las Calzadas, que desean adquirir mediante un proyecto de crowdfunding. Rafael es un apasionado de la música, canta en el Orfeón Burgalés, en otra coral salmantina y forma parte de la chirigota El Papamoscas, que alegran las calles de la ciudad al llegar el carnaval. Ya nos acompaña en El Espejo Rafael Martínez Amor.
Pues buenos días, Rafael.
Muy buenos días.
Gracias por compartir estos minutos finales del Espejo, a ver si nos da tiempo a charlar y a poner sobre la mesa distintas cuestiones. Quizás lo primero que podrías explicarnos, también a quienes nos están escuchando, es qué es esto de Huerta Molinillo.
Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Bueno, Huerta Molinillo es un proyecto que lo que hacemos es producir verdura ecológica en las dos huertas, como habéis comentado, que tenemos, y las distribuimos a través de cestas de verdura de temporada durante todo el año, a socios que se comprometen a estar en la iniciativa durante un año, a recoger todos los miércoles su correspondiente cesta de verdura de 5 a 6 kilos de peso y con verdura variada de lo que nos va dando el año en cada momento. Durante 50 semanas del año, menos en Navidad y Año Nuevo que paramos. Y eso, lo que buscamos es una relación que vincula al productor y al consumidor, garantizándonos a los dos, pues al consumidor que va a poder pues eso, consumir verduras de calidad, ecológicas, producidas bajo un sistema de producción justo, y a nosotros pues unos ingresos que ya tenemos fijos, y bueno, y esa es un poquito para resumir lo que hacemos. Ahora mismo hacemos unas 120 cestas semanales, que más o menos engloba unas 200 familias. Luego también hacemos unas cestas que llamamos un poco B, para, bueno, pues incluir el producto que no está tan, pues tan bien para la gente un poquito más próxima al proyecto nuestro, porque también tenemos un compromiso pues de dar respuesta a lo que supone pues el desperdicio de alimentos, tirar comida, etcétera.
¿Qué os movió para crear esta iniciativa? ¿Por qué decidisteis poner en marcha este modo diferente de hacer agricultura?
Bueno, pues hay, digamos, que varias razones fundamentales que hace ya unos 7 años, cuando empezamos un poco a montar la iniciativa, pues llevaron a su realización. Pues en primer lugar, pues que las dos primeras personas que seguimos trabajando y que empezamos a trabajar, que somos Isabel, mi compañera Isabel y yo, pues estamos en una situación de paro, además familiar, tanto ella como su marido, mi mujer y yo también, y teníamos que buscarnos pues una salida profesional, teniendo claro que también queríamos que la salida profesional que hiciéramos pues fuera transformadora, que fuera de pues eso, de poder proponer al mundo que existen otras formas de economía. Y por otra parte, pues yo como ingeniero agrícola y como cristiano, tenía en aquel entonces y sigo teniendo un discurso bastante, bueno, pues bastante profundo de cómo funciona el sistema agroalimentario a nivel mundial, de por qué en el mundo hay 800 millones o más de personas que pasan hambre y cómo funciona un poco ese entramado, ¿no? Y al final, pues también juntándolo un poco con aspectos, como has comentado antes, del cambio climático y de muchas cosas, pues que en el sistema agroalimentario pues funcionan, digamos, incluso utilizando casi palabras de San Juan Pablo II, esa perversión de la economía que supone muchas veces, pues bueno, pues que sea el lucro, el beneficio de muy pocos a costa del sufrimiento de mucha gente. Entonces, pues bueno, a nivel agroalimentario, ¿eso cómo se traduce? Pues muy poquitas empresas que controlan todo el negocio agroalimentario a costa de muchos pueblos que podrían tener para alimentar de sobra a su población porque tienen recursos naturales de sobra, pero sin embargo están pues maniatados por estas grandes multinacionales. Entonces buscamos también dar respuesta desde nuestra iniciativa pues a esos problemas.
Puede parecer quizás una gotita en medio de un océano esta propuesta diferente, pero si nadie se mueve, si nadie desde lo concreto hace nada, las cosas seguirían igual.
Bueno, al final es, quiero decir, cuando hablábamos un poco de la cumbre del clima y de muchas cosas que seguro que leemos y seguro que todos pensamos que los gobiernos tienen que dar respuesta a situaciones injustas, que es cierto que lo tienen que dar, tienen que virar a largo plazo y no con el cortoplacismo que muchas veces mueve a los políticos, ¿no? Pero también a nivel particular nuestro hay muchas acciones concretas que tenemos que ser capaces de realizar. Siempre suelo comentar una frase que para nosotros sirve de mucha referencia, que comentaba el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate, ¿no? Que consumir, comprar, no es solo un acto económico de satisfacer un deseo o una necesidad, sino que también es un acto moral. Entonces, eligiendo lo que compramos, dónde lo compramos y a quién se lo compramos, también estamos eligiendo, pues en muchas ocasiones, favorecer un sistema que muchas veces pues está explotando a hermanos nuestros en muchos países del mundo, incluso aquí también.
Yo quería aprovechar tu presencia en el programa para hablar un poco de la asociación a la que perteneces, de Promoción Solidaria, ¿no? Una de sus acciones se centra en la denuncia de los más graves problemas de la humanidad. ¿Nos podrías apuntar alguno y la capacidad que como asociación tenéis para contribuir al mundo mejor, a una sociedad más justa?
Bueno, pues efectivamente nuestra asociación surge también un poquito en el marco de lo que, bueno, pues la doctrina social de la Iglesia nos ha venido pidiendo a los laicos a lo largo de la historia. Especialmente para nosotros es muy importante la Christi Fideli Laici, ¿no?, de San Juan Pablo II. Y al final es pues responder a esa pregunta de qué es lo que tiene que hacer un laico en el mundo de hoy, ¿no? Pues, como bien sabemos, es responder a las cuestiones temporales, ¿no? O sea, lo que puede ser el aspecto político, el aspecto económico en nuestro caso concreto, además de aspectos muy importantes y troncales y fundamentales como para todos los cristianos debe ser, como vivir de forma comunitaria, tener una vida de grupo asociada importante, tener un crecimiento también en aspectos teológicos y de magisterio de la Iglesia, y también tener nuestras jornadas de reflexión y oración, pues también es, pues eso, salir a lo mejor de, pues eso, de nuestras casas, de nuestros pequeños cenáculos, podríamos incluso decir, al mundo, y decirle al mundo pues las cosas que tienen que mejorar, y en el aspecto nuestro concreto, pues es en el mundo de la economía, ¿no? Pues muchas veces hemos denunciado situaciones injustas. A través, por ejemplo, del 1 de mayo, que solemos hacer un acto en el Espolón, pues plantearle al mundo también pues cómo están siendo las situaciones muchas veces de explotación en otros lugares, y también de darle respuesta positiva y también dar esperanza. Nosotros somos cristianos, queremos que el hombre hecho a imagen y semejanza de nuestro Creador, pues es muchas veces capaz de crear aspectos maravillosos. Incluso en nuestro último calendario, que solemos publicar todos los años como una herramienta de difusión nuestra, planteamos iniciativas que en el mundo están surgiendo, que intentan luchar contra estos grandes problemas de la humanidad: hambre, paro, esclavitud infantil, etcétera, ¿no? Entonces, pues como otro signo de esperanza, pues en su día también surgió Fundación Alter para crear esas iniciativas de economía social y solidaria, como tenemos en un gabinete de audífonos en la calle Calleja y Zurita, y como ahora mismo pues estamos trabajando en la huerta.
Economía y cambio climático, que en tu opinión también van ligados.
Pues por supuesto, a veces quizás, sobre todo viendo en algunos momentos esta última cumbre, parece ser que, bueno, pues que hay algunas corrientes que básicamente plantean como una economía de sustitución, ¿no? Es decir, pues vamos a dejar de consumir esto por consumir esto otro, vamos a dejar de tener un coche diésel por un coche eléctrico, y no nos planteamos muchas veces cambiar de modelo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una gran tradición en la Iglesia, de muchas comunidades cristianas, de religiosos, de monjas, de frailes, que desde hace muchos siglos llevan viviendo una alternativa a este mundo consumista e individualista que está en la base fundamental de todos los problemas climáticos y económicos que tenemos en la humanidad. Vivir de forma comunitaria, vivir de forma austera, sin necesidad de lujo, sin necesidad de tener que visitar una capital europea todos los meses moviéndonos en avión, sin necesidad de cambiar nuestro teléfono móvil cada dos meses porque ha salido uno más moderno, o la televisión, o la ropa ahora, que ya pues parece que salir a comprar ropa pues es algo tan cotidiano como salir a tomar un café, ¿no? Pues que repensemos nuestro consumo, que todo eso además ahonda en una mayor libertad, que yo creo que redunda también en ser más libres, y eso es fundamental.
Aspectos que todos podemos llevar a cabo en nuestra vida. Rafa, en 30 segundos, ¿cómo va la campaña de crowdfunding? ¿Cómo se puede colaborar para que esa huerta de Rabé sea una realidad?
Bueno, para nosotros la construcción de nuestro proyecto es emocionante. Desde el principio ha sido un proyecto basado en la solidaridad. Entonces, queremos seguir con este impulso solidario que desde los inicios hemos conseguido, y hemos lanzado, bueno, vamos, para asegurar el proyecto, sobre todo, que para nosotros es muy importante, hemos decidido adquirir la huerta de Rabé de las Calzadas, de algo más de una hectárea, y para ello, para poder pagarla, porque, bueno, pues llegamos un poquito asfixiados económicamente, hemos lanzado una campaña para poder financiarla. ¿Cómo la gente puede verlo? Pues sencillamente, si buscan goteo.org Huerta Molinillo Crowdfunding, seguro que les va a salir el enlace para poder colaborar.
Bueno, pues ahí queda la invitación. Rafa, gracias por habernos acompañado, por habernos abierto un poco los ojos y las cosas que nosotros también podemos hacer como cristianos para mejorar esa casa común que nos ha regalado Dios, como nos dice el Papa Francisco. Lo tenemos que dejar aquí porque están nuestros compañeros Marta Ruiz y Antonio Raiz, que desean seguir contándonos historias y noticias. Que pasen buena tarde, sean felices.